Ingeniero Morrison ya está con nosotros. Mi querido Morrison, ¿cómo está usted?
Audiencia electrónica.
Muy bien, don Hochi. Complacido como cada lunes de entrar en contacto con toda nuestra audiencia y el equipo con las últimas informaciones tecnológicas hasta este minuto.
¿Qué es lo que está pasando hasta este minuto, ingeniero?
Bueno, don Hochi, desde esta mañana y hasta este instante, el tema tendencia o trending topic de las redes sociales a nivel global ha sido la renuncia del Papa, su Santidad, Benedicto XVI.
Sí.
Su mensaje último en Twitter, antes de este comunicado de renuncia, decía: todos somos pecadores, en uno de sus párrafos. Ese fue su último mensaje en 140 caracteres. Recordar que hace poco había aperturado su cuenta en Twitter con millones de seguidores. Tiene varias cuentas dependiendo el idioma del cual va a hacer uso. Había generado unos 36 tweets y en este momento, desde esta mañana, ya hay incluso preliminares de estadística que plantean que ese tema de la renuncia del sumo pontífice, bajo lógicamente varias palabras claves como Benedicto XVI, como Iglesia Católica, como Vaticano, etcétera, son las que constituyen trending topic mundiales. Un referente sin precedente va a ser, y ya desde este instante se puede hacer el vaticinio, de las palabras que más se han utilizado y retuiteado en Twitter y lógicamente en otras redes sociales, esto iniciando en el contexto global. Una advertencia también, ya que estamos hablando de Twitter, para los usuarios de Twitter, y es que la semana pasada, en varios momentos, esta importante red social salió de servicio. Más de 300.000 cuentas fueron atacadas a través de virus informático. Advertir que se están utilizando enlaces, se envía un mensaje o mensaje directo de una persona que uno no tiene como contacto, y son desarrolladores o hackers que logran hacer esto con un enlace. Si usted le da el enlace, su cuenta puede ser víctima del uso de envío masivo de mensajes, sobre todo de uso viral. Así que a tener mucho cuidado. Hay una advertencia de seguridad para usuarios de Twitter, y recordar ya lo que habíamos dicho del incremento de virus informático en República Dominicana por la ausencia de antivirus. En el plano local, don Hochi, antes de entrar a tomar las llamadas, felicitar a un grupo de jóvenes dominicanos que están incursionando en el desarrollo de soluciones y de aplicaciones a nivel móvil y a nivel tecnológico. Quiero felicitar dos casos puntuales: un grupo de jóvenes de una aplicación que se llama Lex Dudu. Es una aplicación de una plataforma, así mismo se puede conseguir de forma gratuita en internet. Usted puede colocar para descargar esta aplicación Lex Dudu, en la cual, si usted tiene algún artículo que no está utilizando, puede colocarlo a disposición de otra persona que lo necesite a cambio de que le facilite un artículo. Es como una plataforma de intercambio, de trueque. Es un grupo de jóvenes donde está Elminson de Olio, Michael de la Cruz, Evelyn Montero, Gil Camilo, Armando Medina, Adán Tavares, Héctor Enríquez y Cristi Humberto de la Rosa, así como Rolando Gómez. Ellos son los desarrolladores. También hay una aplicación muy interesante desarrollada por Alfredo Pimentel y su grupo, que se llama Tikiti, también gratuita. Este comentario lo hago porque hay que motivar a los jóvenes dominicanos a que sean emprendedores, y el desarrollo de aplicaciones que son pequeños programas o software para dispositivos móviles o celular, que puede ser para iPhone, para Android, para BlackBerry, es un mercado con muchas potencialidades. Y no solamente es el caso de estos jóvenes que hemos mencionado, sino que hay muchos otros jóvenes más. Así que estimular a los jóvenes dominicanos a que innoven, a que utilicen la tecnología como un mecanismo para lograr superarse, para lograr avanzar en la sociedad dominicana, y que sepan que esto tiene futuro, tiene presente y es muy rentable. Y aprovechar también para saludar a una oyente que es Claudia Hernández, que nos había pedido hace días que le diéramos un saludo. Estuvo trabajando con nosotros en un proyecto importante, una joven muy trabajadora, así que un saludo a Claudia Hernández. Así que de inmediato recibimos las llamadas de ustedes y las preguntas a través de las redes sociales, en nuestra cuenta en Twitter, que es @ingmorrison, para de una vez responder a sus inquietudes.
Muy bien, vamos entonces. Morrison, buenas.
Buenas, ingeniero.
Adelante.
Una pregunta. Yo tengo un iPod Touch 2G.
Uh-huh.
Entonces, yo quisiera saber si es posible instalarle una versión del iOS de 4.3, ya que la que tiene es el 4.2 y es muy limitado en cuanto a aplicaciones. Lo escucho por radio.
Claro, con mucho gusto. Es importante, de entrada, entendemos que puede hacer el upgrade a esa versión del sistema operativo, que fue a lo que usted se refirió. Lo que les recomiendo es que verifique, puede hacerlo directamente en el portal de Apple, cuáles son los requerimientos mínimos y los equipos en la que esa versión de sistema operativo es admisible. Entiendo que una versión adicional en el iPod Touch puede ser instalada, pero no está de más verificar siempre que uno vaya a hacer una actualización de software, software update, ya sea de sistema operativo o algún parche de seguridad, siempre es recomendable uno ver las especificaciones de requerimiento de hardware que tiene este software. Todos los programas para ser instalados requieren de un conjunto de requisitos o de disco duro o de memoria, y por eso es importante que tome en cuenta ese requerimiento que indique el proveedor, en este caso Apple. Entendemos que puede hacerlo, pero revalide el dato directamente antes incluso de hacer la aplicación. Ellos le dan información de cuáles son las características permitidas.
Saludos de mi parte, ingeniero. Continuamos recibiendo llamadas aquí en la audiencia electrónica dentro del mismo golpe. Hello, buenas noches.
Sí, buenas noches.
Adelante.
Sí, mire, por favor, una pregunta. Para una computadora con Windows, ¿qué antivirus nos recomienda que no sea muy pesado, que no se lava? Porque pasa mucho que uno tiene un antivirus y que instalado y como quiera se le meten los virus.
Mire, vamos a decir que hay dos grandes clasificaciones, lo que son pagos, que no son tan costosos, que con poca cantidad de dólares, $100 anuales y demás, dependiendo la configuración, y hay muchas ofertas, uno puede tener una muy buena opción para proteger su máquina. Recuerde, para responderle de manera específica, que ningún software antivirus es 100% efectivo. Hay grados de efectividad donde los mayores niveles están sobre los 95, 97, 98%. Esto significa que junto al software antivirus, el protocolo de seguridad que uno utilice, por ejemplo, para no aperturar archivos de discos duros externos o de memoria, el no conectarse a páginas que uno no entienda confiable, la descarga de archivos .exe que son ejecutables, cuando uno tome en cuenta todos estos elementos junto a un buen antivirus, así uno mantiene su equipo libre de cualquier contaminación de un virus informático. Entonces le decía que tiene una opción paga, que ahí usted puede, por ejemplo, comprar un McAfee, que es una excelente opción. Puede también comprar un Avira Antivir, que es también una buena opción. Symantec, que también da buenas alternativas de software antivirus. La misma Microsoft tiene una versión de Windows Essential, que es de seguridad, que usted puede también conseguirlo. Está el Kaspersky, que es un antivirus ruso que por muchos años ha estado en los primeros lugares de efectividad, y también tiene versiones gratuitas. El Avira Antivir tiene una versión paga y tiene una versión gratuita que usted también puede utilizar. Así que tiene esos dos renglones, pero debe de combinarlo con un adecuado cuidado en el uso de su antivirus. Antes de tomar la próxima llamada, un saludo especial al ingeniero Cristian Castro, un gran amigo y compañero, quien nos está escuchando y nos hace un saludo a través de nuestra conexión de BlackBerry. Así que un abrazo, hermano, muchas gracias por su sintonía y su valoración.
Continuamos recibiendo sus llamadas. Recuerden también que pueden utilizar la cuenta de Twitter del ingeniero @ngmorrison o la de un servidor @raulitogrisanti. Si quieren agilizar sus preguntas con el ingeniero, así mismo la alternamos con las llamadas telefónicas. Hello, buenas. Hello, buenas, su pregunta.
¿Cómo estamos, Raulito?
Muy bien, gracias. Cuenta usted.
Ingeniero,
¿cómo está? Un placer, mi estimado. Adelante.
Le estamos llamando. Yo pertenezco a un grupo de jóvenes que también está utilizando las redes sociales para, al igual que usted, informar a la ciudadanía, a los usuarios, y ayudarlo en el tema de tecnología. Con la primera llamada del muchacho que tiene el iPod Touch 2G, Apple no tiene el 4.3.3 para esa versión disponible. Está disponible. De hecho, hay una versión del iPod Touch que no es la 2G, sino es entre 2G y 3G. Que la diferencia es que la 2G, 3G, el iPod trae bocina. Okay. El 2G no trae bocina externa. Entonces, solamente está disponible para versiones de iPod a partir de la tercera generación. No la que es 2G, 3G, sino a partir de la tercera generación. Y para el otro oyente que llamó sobre lo del antivirus,
sí,
la versión de Security Essential de Microsoft,
uh-huh,
es una licencia que viene paga ya dentro de la dentro del licenciamiento del sistema operativo de Microsoft.
Exactamente.
Ya, siempre y cuando tú tengas una licencia válida de Microsoft original,
uh-huh,
tú tienes derecho a descargar esa licencia, y el antivirus es bastante bueno, ligero, y hace el escaneo hasta en la memoria.
Incluso si, los escaneos.
Si quieren, ajá, si quieren, para que también nos ayuden, al igual que usted,
uh-huh,
nuestra cuenta de Twitter es TechInfoRD.
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 Sin K.
TSInfoRD.
TechInfoRD. Excelente colaboración. Usted sabe que, como nosotros siempre hemos reiterado en esta audiencia electrónica, creemos en la inteligencia colectiva, y su aporte ha enriquecido muchísimo, ha brindado precisión, así que vamos a agregar y a seguir a este colega en TechInfoRD, y fue una precisión interesante. En el caso del antivirus de Microsoft, también tiene versiones gratuitas de scanning, de escaneo, de verificación, de búsqueda, así que también pueden utilizarlo. Muchísimas gracias por su comentario. Tenemos en Twitter,
¿sí?,
una pregunta que nos están haciendo.
Hay varias ya.
Así mismo, hay varias a través de @ingmorrison. Pueden hacernos la pregunta, y a través de la cuenta en Twitter de Raulito, que es
@RaulitoGrisanti.
Así es. Dentro de las varias preguntas que tenemos el caso de que si existe alguna aplicación de Excel para móviles. Hay una aplicación que está en prácticamente todos los sistemas operativos, que es una versión que se llama Document to Office, que usted puede manejar o manipular todos los archivos que usted tiene,
uh-huh,
en Office, lo puede tener sin ningún problema y aperturarlo en su dispositivo móvil. Este tipo de aplicaciones son muy útiles porque le ayudan a usted, si usted tiene, por ejemplo, una presentación en PowerPoint, tiene un archivo en Excel, que es la hoja de cálculo, o un documento en Word, entonces usted puede abrirlo en su móvil. Una de estas versiones es Docs to Go.
Uh-huh.
Asimismo se escribe Docs to Go, es una aplicación
T-O-G-O. Okay.
Así, vamos a describirlo de nuevo, D-O-C-S-T-O-G-O. Entonces usted lo descarga. Usted entonces puede, cuando reciba un correo con algún archivo en Office, aperturarlo o visualizarlo,
uh-huh,
en su dispositivo móvil. Es decir, que no solamente se limita al caso de Excel, como nos preguntó Ricardo a través de Twitter. Me dice también Bella Cell, que es su usuario en Twitter, que su laptop le pone pantalla azul y se reinicia. ¿Qué tiene que hacer? Básicamente hay varias razones. Cuando el BIOS, que es el proceso de Basic Input Output System, tiene algún tipo de error en la tarjeta madre o motherboard, puede presentar pantalla azul. Cuando hay problema de memoria, puede presentar pantalla azul, por lo que les recomendamos que vaya a un centro técnico especializado. Hay varias empresas importantes que brindan este tipo de servicio para que puedan, con un conjunto de pruebas que se hacen de hardware, entonces validar cuál de estos casos es que tiene y proceder, dependiendo del modelo del equipo que usted tiene, a ver si hay piezas equivalentes que puedan cambiársele y hacerle el presupuesto por este tipo de trabajo.
Ingeniero, tengo dos preguntas rápidas en el Twitter, la voy a unir.
Uh-huh.
Nos pregunta Alan Joel Sánchez, pregúntale por favor al ingeniero qué de cierto tiene que el cargador de una laptop no puede estar en el piso. Y al mismo tiempo le digo que dice Gabriel Cruzet, tengo Windows 7 y tengo un iPad 2 y no me reconoce el iPad. ¿Qué hago?
Sí, sobre el cargador, el uso de las portátiles tiene algunos cuidados que hay que tomar en cuenta. Sí se puede colocar en el piso, lo que no puede lanzarse. Uno tiene la práctica.
Ponlo en el piso, porque uno lo deja caer.
¡Pum! Exacto, que cuando uno va a conectar su portátil, el regulador de voltaje de la fuente de power, que es esa unidad rectangular que unifica la conexión a la salida eléctrica y la conexión a su portátil, siempre hay ese equipito cuadrado rectangular, es un regulador de voltaje.
Ajá.
Que es el que convierte los niveles de corriente de alterna en 120 a los niveles de voltaje y corriente con el que funciona la portátil. Lo que uno debe de colocarlo, no soltarlo no lanzarlo, no tirarlo.
Señores, se rompe, todo lo que tú sacas se rompe.
Con el tiempo eso deteriora la circuitería interna. Entonces, es la recomendación, si se puede colocar en el piso, sobre el problema de reconocimiento con su iPad y Windows 7, es importante que haga una actualización de software, si no la ha hecho, de ese sistema operativo, porque en ocasiones puede tener algunos problemas si no se ha actualizado, para uno visualizarlo. Y sobre también la portátil, cuando vaya a utilizarlo, siempre recuerde que las computadoras portátiles tienen espacios para disipar el calor, entonces no puede usarla sobre una almohada, sobre una cama, porque esto obstruye lo que son las salidas por la que se va generando el enfriamiento de la circuitería interna.
Y se funde.
Entonces puede quemarse alguna pieza y generar algún tipo
de... Sí, me pasé. Sí,
adiós.
Perdón, Chantal. Adiós. Continuamos aquí con la audiencia electrónica. Ingeniero, muchas preguntas más siguen llegando. Cuente usted.
Así es. Muchísimas gracias por todas las preguntas que nos están enviando a través de Twitter. Nuestra cuenta en Twitter es @ingmorrison. @ingmorrison, aunque todas no las respondamos por esta vía, nos comprometemos a irles respondiendo a través de Twitter, que nos pasamos el día completo siempre actualizándole de todas las informaciones tecnológicas y las cosas en las que estamos involucrados. Hay dos preguntas vinculadas a la importancia de uno verificar los formatos en los que uno trabaja usando diversos equipos.
Claro.
Una relacionada a lectores de libros electrónicos, los e-book y los e-book reader. Los e-book es el libro electrónico, que eso está en diversos formatos dependiendo cuál sea el dispositivo o equipo que uno utilice para la lectura de ese libro electrónico. Por ejemplo, si es el Kindle de Amazon, tiene unos formatos bien particulares que Amazon provee y es el formato en el que ellos venden los libros que uno descarga. Hay otras opciones de Sony, Not, etcétera, que son lectores de libros y algunos de ellos tienen sus formatos bien particulares. Algunos permiten PDF, otros no permiten PDF, por eso a la hora de usted adquirir un lector de libro electrónico tiene que buscar el que tenga los formatos de mayor gama o de gama amplia, usualmente en el mercado el Kindle, que es el lector de Amazon, que es la plataforma de comercio electrónico que mayor cantidad de libros virtuales o electrónicos vende, es la mejor opción, es el que más facilidad de compatibilidad le va a brindar. Respecto también al uso de iPods o de reproductores de música de la familia Apple, nos han estado preguntando la dificultad que tienen para reproducir contenido MP3 en ese tipo de reproductores. Y esto se debe a que los iPod y todos los dispositivos Apple tratan de motivar a que los usuarios no utilicen contenido pirateado y se vean en la obligación de comprar el contenido de la tienda de Apple, y esto garantiza que sea un contenido legítimo y por eso la dificultad de uno poder reproducirlo, y es bueno entonces por eso tener pendiente ese aspecto. Así que muchísimas gracias por esas preguntas a los que nos preguntaron sobre el tema, que fueron varios y lo agrupamos, y tenemos muchísimas más. Manuel Burgo González, Máximo Ciprián, Fernando Quintana, Mariel Jiménez, Edgar Hernández, Marilan Encarnación, muchísimas gracias a todos. Y Jensen Jiménez, quien pidió un saludo por esta vía, muchas gracias por su comentario a través de nuestra cuenta en Twitter, @ingmorrison.
Ingeniero, nos vamos con las dos últimas llamadas. Hello, buenas. Hello, buenas, hello, buenas. Hello, buenas noches.
Buenas noches, Raúl.
Adelante.
¿Cómo está usted?
Muchas gracias, muy bien.
Saludo para el panel completo y para el ingeniero Morrison.
Muchas gracias, claro, un abrazo.
Bueno, ingeniero, ¿cómo está?
Muy bien, muy bien.
Bien, me alegro de escucharlo.
Gracias.
Ingeniero, varias preguntitas. La primera, se me dañó el UPS de la computadora.
Uh-huh.
Le estoy dando poco uso porque usted sabe que cuando la energía se va de repente, eso afecta el disco duro.
Sí.
Entonces, hay veces que estoy viendo una película en el reproductor VCL y si tengo que pararme a beber agua o hacer algo y la pauso, se me va la imagen de la computadora. Para mí creo que puede ser que de las veces que se me ha apagado por los apagones, creo que puede ser que el sistema operativo esté corrompido, y La otra es que, ¿cuál es, qué día que usted saca los artículos en el Diario Libre?
Sí, con mucho gusto. Mire, respecto a nuestras publicaciones en Diario Libre, son todos los jueves en la página 8, nuestra columna T&T, que ya tiene unos 7, 8 años en Diario Libre, así que puede buscarnos, y todas las mañanas que estamos en Diario Libre AM, en un TV junto al hermano Homero Figueroa y a Ana Peguero, analizando los temas nacionales. Esto es de 7 a 8.30 de la mañana en Diario Libre AM. Sobre su inquietud, es muy probable, como usted señaló, que al tener problemas con su unidad de energía ininterrumpida, que es el UPS, entonces esto ha corrompido el sistema operativo. Lo correcto es que haga una corrección del sistema operativo, viendo las particiones del disco, o una actualización o una reinstalación del programa que está utilizando para reproducir contenido de video. Sobre el UPS, destacar que los UPS, los que tienen internamente, es una batería que tiene una vida útil, usualmente un año y medio, dos años, dependiendo la calidad del equipo que uno haya adquirido y la frecuencia de interrupción en el servicio de energía eléctrica que uno tenga, dependiendo de la zona donde vive y si tiene planta y demás. Entonces siempre es recomendable hacer un esfuerzo y adquirir un UPS, que puede costar unos 1,000 y tanto, 2,000 pesos, dependiendo la marca, y vale la pena la inversión porque va a garantizar un buen funcionamiento de su computadora y a darle una mayor vida útil. Así que no les recomiendo que siga utilizando, porque no es solamente para preservar la energía y evitar que se apague bruscamente, sino que las generaciones más recientes de UPS tienen reguladores de voltaje, y como en alguna zona del país tenemos inestabilidad en el fluido energético, esos picos, para no ser generalista, esos picos de voltaje o de corriente pueden afectar a los dispositivos electrónicos.
Perfecto, bueno, pues muchas gracias, ingeniero, por esta semana estar con nosotros aquí como cada lunes en su audiencia electrónica. ¿Algo más que agregar antes
sí, señor,
de despedirnos?
Quiero felicitar a mis amigos de Claro, que anunciaron una inversión de 250 millones de dólares en la República Dominicana.
Ahí el uno, deme el uno.
La empresa Claro, que también destacó el problema que está teniendo con algunos ayuntamientos del país con el cobro de tributos, de impuestos, así que vamos a no afectar la inversión extranjera, y felicitamos a la empresa Claro. Nos reencontraremos el próximo lunes en una nueva entrega de Audiencia Electrónica en el mismo golpe. Pueden ampliar estas informaciones en audienciaelectronica.net y agregarnos en Twitter @INGMorrison.